¿Qué tal están? Es viernes, ya rozando el fin de semana. Muchos de ustedes ya nos están escuchando desde sus casas, desde el coche. Bueno, a todos les deseamos un feliz fin de semana, de verdad, donde si pueden salir e ir a un concierto, como es el caso de Linda Washington, que se ha puesto guapa, ¿no? Lo siguiente... Para salir con su marido, pero esto es increíble. Qué bien, qué bien. Esto me gusta.
Muchas gracias. Hay que abonar el terreno. Después de 35 años no queda otra. Sí, voy a ver The Cure esta noche en el Within Center y bueno, ya os contaré el próximo día.
Pues qué bien. Muchas bienvenida.
Gracias, tú también estás muy guapa.
Ay, mira.
Atracativa de pues, Burdeos.
Mira, pues nada, Alicia López Los Santos, que se está riendo mucho.
Aquí, ¿qué tal? El cardo entre las rosas. Muy bien.
Sí, será eso.
Buenas tardes.
Por favor, mira que al salir David y María, os he presentado, bueno, Belinda ya le conocía sobradamente, te he presentado a Alicia y digo, Alicia tiene... bueno, pues un lugar de encuentro entre personalidades distintas cuando ves que falla la naturaleza y falla... Es que trabajamos mucho, Alicia. La gente no tiene tiempo de ligar.
Pues entonces que vayan a Lazos, que allí se les va a atender muy bien.
Pues claro,
por David favor. De María, una persona encantadora.
Ha dicho que no quería, que no quiere pareja.
Bueno, pero eso se dice con la boca pequeña.
Ah, o sea que
hay
no
que ser interesante.
Ah, vale. Bueno, saludamos hoy a Concha Galán. Hola, Concha, desde la distancia.
Hola, chicas, buenas tardes. Os estoy escuchando perfectamente, hoy estoy en casa. Me encanta que Belinda esté por allí, por el estudio. Y decirle a Alicia que de cardo nada, que cardo, Alicia, hombre, ya.
Bueno, y nuestra amiga Irma Soriano, que estrena programa, por favor.
Ay. Buenas tardes.
Soriano, ¿qué vas a hacer? ¿Te vamos a ver cantar? ¿Te vamos a ver bailar?
Sí, ya tengo una pestaña puesta. He dicho, no me pongas la otra por si acaso con mis chicas parpadeo más de la cuenta. Bueno. Tengo mucho miedo. Esta noche se estrena en Telecinco Media Fest Night Fever. Y esta noche, primera gala, a mí me toca bailar una
coreografía. ¿Pero es en directo, Irma?
Sí, cariño.
¡Ostras!
Mi vida, tú siempre me has dicho, nosotros siempre hemos dicho que somos de directo.
Sí.
Pues trágame hecha esta noche.
Bueno, pues directo, sí, directísimo. Estoy, oye, que se vuelvan a poner los programas en directo. Esto no tiene, o sea, es otro rollo. No sé
sí,
si
te sube la adrenalina.
Exactamente la adrenalina. Pero
lo Belinda, vas a hacer muy bien, Irma,
Belinda,
seguro.
Qué dime. Difícil es.
Que ¿y no,
qué
vas tú a
deja,
hacer?
Mira, un truco, deja algún bailarín delante por si se te va la olla para seguirle la coreografía.
No, yo les he dicho que más que me arropen, que me tapen un poquito.
No, anda ya.
Pero cuando yo me he puesto en el escenario, es que el escenario es muy grande.
Y te has venido arriba.
Pues como tú.
Arriba, ahora mismo estoy abajo en el camerino, pero vamos.
Oye, bueno, Soriano,
dímelo,
hoy me toca leeros la cartilla toda. Soriano, de nervios nada. ¿Quién dijo miedo? ¿Cómo que tú no puedes? ¿Bailar, cantar y lo que te echen?
Por favor, ya, todos conocemos
que
a Irma.
Muy bien, Nieves, queremos hacerlo muy bien y de repente he sentido la presión de la familia.
Irma, no te olvides de disfrutar, que ese es
el
mejor camino.
Que en lugar de hacerlo muy bien, pásatelo muy bien y ríete. Oye, si hay un fallo, te ríes. ¿Por qué?
Que lo voy a anotar. Pues venga, claro. Perfecto. Vamos a dejarlo en eso. Muchas gracias.
Claro.
Muchas gracias.
Oye, tenemos mucho que aprender de Antonio Banderas. Y este va a ser nuestro primer tema. Antonio Banderas, que se ha presentado, vuelve a Madrid y la semana próxima estrena en este recuperado Teatro Albéniz su espectáculo Comedy. Ahí le tenemos.
Con mis amigos junto a mí.
Nunca pierde la calma.
O a ti.
Se lo envidio.
Este es un buen guión.
Junto a ti.
Es que lo queremos tanto.
O a mí, un 100%.
Ay,
qué bueno
pues
está.
Allí,
qué bueno está.
¿Está o es?
Está, es bueno, es todo. A mí es que Antonio es muy una debilidad.
Ya, ya, ya. Pues mira, Marta Zúñiga ha estado con él, le ha besado, le ha dado la mano, le ha dicho, oye, mira que me puedo quedar contigo hoy. Bueno,
le
no
sé. Adoptar.
Le has querido adoptar,
sí,
¿no, Marta?
Sí.
Pero claro, hay somos tantos y tantas las que queremos adoptarle que, claro, no hay.
O sea, le has ofrecido, no. Tengo hueco en casa por
hombre,
si no
claro.
Quieres estar en un hotel, ¿no?
Claro. Bueno, él ya. Está arropadísimo por todo su elenco de Company, del musical que se va a estrenar el 17, la próxima semana ya, en el remodelado Teatro Albéniz.
Inaugurando teatro, inaugurando.
Inaugurando teatro, inaugurando.
Que hacía 35 años que sí. No venía a Madrid.
Más de 3 décadas que no venía a Madrid. Y él ha dicho que bueno, que ha roto su estrategia un poquito de trabajar solo en Málaga, de actuar solo en Málaga, porque el hecho de abrir un teatro ya era una buena noticia. Si quieres,
vamos por favor.
Yo dije que no iba a actuar fuera de Málaga, ¿no? He roto la estrategia porque me parecía que abrir un teatro era lo suficientemente importante como para hacerlo. Y venir con mi gente, con mi compañía.
Ay, nos gusta.
Además,
sí,
ha dicho que está como niño con zapatos nuevos porque ayer justo le entregaron físicamente el disco de podemos decir, la banda sonora del musical, que se estrenó en su teatro del Soho, en Málaga, y dice que está muy contento, porque hasta ahora lo podíamos escuchar en plataformas, pero el hecho de tenerlo físicamente, pues que estaba orgullosísimo de ello. Y estos días también nos ha contado que ha estado hojeando fotografías del Teatro Albéniz, a través de libros que se habían escrito del teatro, y que había llamado a su amigo Pedro Almodóvar para que viniera al estreno. No va a poder Pedro Almodóvar venir al estreno porque tiene compromisos en Estados Unidos,
¿sí?
Pero también ha recordado que Almodóvar fue de las personas que se manifestó en su día por salvar este teatro.
Recabando fotos estos días y hablando con personas, el otro día llamando a Almodóvar para que viniera al estreno, no va a poder porque está en Nueva York, pero vendrá más adelante, me decía que él luchó, estuvo dentro de esas manifestaciones, que él recordaba muchísimo las noches en las que Chavela Vargas cantó en este mismo escenario. En esas manifestaciones y en esas fotografías se ve a una Pilar Bardén, desgraciadamente ya desaparecida, a Aitana Sánchez Gijón, en fin, muchos compañeros, y también gente del pueblo de Madrid.
Mira.
Claro, porque ha sido una plataforma ciudadana también la que se ha movilizado durante 17 años para que este teatro no solo se remodelara, sino que no se demoliera, que hubo peligro en su momento de que
claro,
se demoliera.
Claro, claro, claro. Oye, entonces el 17, ¿de qué día estamos hablando?
De la semana que viene.
Ya, pero
jueves.
¿Qué día es?
Jueves.
Es el jueves.
¿Tenemos que ir?
Yo iba a ir, me habían invitado, pero desgraciadamente me vuelve a llamar Sardá, con lo cual me voy a Barcelona y no voy a poder estar. Pero bueno, volveré a verlo porque me encantó estar en el estreno en Málaga. Todo lo que hace Antonio me parece encomiable. No tiene ninguna necesidad, podría dedicarse a otra cosa, pero le apasiona lo que hace y es una inspiración para todos.
Claro que sí, pues.
Él sí que se está divirtiendo bien. Él está cumpliendo sueños. El poder inaugurar, abrir nuevamente un teatro en Madrid, que como bien habéis dicho, más de 35 años sin pisar escenario madrileño, para él es un sueño. Fijaros que en alguna ocasión lo comentó cuando se vino tan jovencito desde Málaga, que llegó a ser acomodador en el cine, en los teatros. Y entonces, después, fíjate, un teatro que se inauguró en el 45 con aquella Noche Azul, se cerró desgraciadamente con La Vida es Sueño en 2008, y que él lo va a abrir. Es de una generosidad infinita. Antonio va a hacer muchas cosas grandes y creo que esta asignatura la tenía pendiente, llegar a Madrid y subirse a un escenario que además sea un teatro que él abra.
Y todo lo que toca funciona. Todo.
Exactamente.
Generosidad y pasión.
Sí.
Y pasión, porque está claro que además lo que más le ha gustado siempre a Banderas, lo ha dicho él, han sido los musicales, ¿no? Y como decía Belín, cuando él puede permitirse el no hacer... O sea, que no es una cuestión de necesidad, sino que es por su pasión, por su compañía, por su gente. Y bueno, a mí me ha emocionado el que el teatro vuelva a abrirse, porque no sé si sabéis que yo me enteré esta mañana que fue el primer teatro que se convirtió en cine. ¿Os acordáis esa época?
Sí,
que todos
sí.
Los teatros se fueron convirtiendo en cine.
Sí, bueno, nosotros pues no habíamos nacido, perdóname. Dice, ¿os acordáis? Bueno, pero no te acordarás tú.
Claro.
pero escúchame como que
ponte
no,
la pestaña, Irma, ponte la pestaña.
Nosotros hemos visto gamberras.
Ponte la pestaña.
Es verdad, es verdad.
Bueno,
es verdad.
Queremos oír a Banderas. ¿Qué te ha dicho más?
Bueno, pues ha confesado que si el teatro no existiera, tendría que inventarlo. Y que por las noches, ha confesado que por las noches él ve mucho contenido en plataformas audiovisuales y que en realidad no encuentra un contenido interesante, pero que el teatro le salva.
Lo que pasa es que es cierto que estamos viviendo una época muy complicada, donde la velocidad se ha impuesto sobre la calidad de las cosas. No, las nuevas tecnologías nos han llevado eso. Yo me meto muchas veces en plataformas por la noche, a lo mejor a ver una cosa, y me tiro 40 minutos tratando de elegir algo. No hay nada que me llame la atención. Y de pronto digo, pues a dormir, pon, y apago la tele y no he visto nada. No, el teatro sobrevive sobre todas estas cosas porque si no existiera habría que inventarlo.
Además ha reflexionado, ahora mismo hay 14 musicales en Madrid, ha reflexionado sobre lo rico que es que haya tanto teatro musical. De hecho ha dicho que Madrid es el Broadway del teatro musical en español. Pero ha dicho que también es peligroso. Vamos a escuchar su reflexión.
¿Por qué es peligroso? Porque es para que esto se consolide. Yo creo que el único camino es la calidad. El único. Es decir, ofrecer calidad a los espectadores. Como tratemos de hacer un bypass y de cortar por algún territorio para aprovecharse de una situación económica, de decir, eso está pitando ahora, es donde hay que apostar económicamente, entonces podemos correr algunos peligros. Pero tengo la impresión de que si se apuesta de verdad por la calidad, Madrid se puede convertir en el Broadway en español. De hecho, ya lo es decir, que 14 musicales no hay en ninguna ciudad del mundo, excepto en Londres y en Nueva York.
Bueno, ha dicho dos cosas. Uno, que él, me da la sensación, entre líneas, que ha apostado y se deja las pestañas. O sea, no viene a hacer cualquier cosa, sino viene a dar calidad. Y eso significa dinero, ¿no?
Y eso significa mucho trabajo detrás. Porque no hay más que escuchar a Antonio cuando empezó a ponerse encima de un escenario para hacer un musical. Ahora, como canta, las horas de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, esto no cae del cielo. Esto son muchas horas de esfuerzo, mucho apostar, mucho dejarte la piel, apartarte a veces de cosas que te puedan gustar, familia, para dedicarte a lo que realmente te apasiona. Y me encanta esa excelencia que busca en todo, Antonio, en los restaurantes que monta, en todo lo que hace. Entonces, aparte de que es boquerón y malagueño, con la tierra de mi madre, y me encanta, me parece que lo está haciendo muy bien. Y luego se sabe apoyar de gente muy buena, entre ellos su hermano Chico, que siempre está a su vera.
Uy, sí,
apostando
verdad,
mucho por todo lo que hace su hermano.
Es verdad. Bueno, él ha hablado de la movida, me
sí,
ha hecho mucha
porque
gracia.
Cuando le hemos preguntado qué añoraba de aquel Madrid y sobre todo qué recordaba de cuando él hizo esa función de Eduardo II, pues ha dicho que es volver a Madrid es revivir los años de la movida.
Es que fueron años muy bonitos, todos los años de la movida. Yo es que viví un Madrid histórico, ¿no? Que cambió completamente la historia de este país, ¿no? Donde se construía desde cero hacia arriba, ¿no? Sin mirar atrás. Fueron unos años de mucho color, de mucha efervescencia con Pedro, con Ukalele, con, yo qué sé, toda la gente, los secretos, todo lo que estaba pasando en el mundo de la música, de la fotografía, del teatro, del cine. Nos estábamos redescubriendo. Y ha pasado tantas cosas en medio que es muy emocionante.
Para emoción, cuando nos ha... Es que es tan modesto, me ha parecido muy modesto, porque le hemos preguntado, bueno, y con el éxito que tiene... Ojo, que el éxito es un bicho raro.
El éxito es, y esta mañana en alguna entrevista lo he comentado también, es un bicho muy raro. Y que no se sabe por dónde viene. Y a mí me ha pasado en el cine, me ha pasado en el teatro, cosas que tú pensabas, oh Dios mío, nos van a crucificar por esto, y de pronto... ¡Pum! Ha ganado todos los premios del mundo y cosas que tú pensabas, ¡ah, esta es la película! Y ha pasado desapercibida y no entiendes por qué. O sea, ahora, lo que sí podemos garantizar es poner toda la carne en el asador.
Toda la carne
pues
del asador.
Pues eso es lo que él hace, ¿no? Eso es lo que él hace. La verdad que todas las que estamos aquí somos fans. Alicia, tú no te has expresado. Pero
sí, también.
También, ¿verdad? Sí, sí. También. Bueno, pues, ¿qué nos puedes decir ya para terminar, Marta?
Pues, reiterando lo que decía él al principio, que es un rayo de esperanza que se abra un teatro en Madrid, no solo en Madrid, sino en todo el país, porque en un momento en el que lo que se hace es todo lo contrario.
Los teatros en nuestro tiempo no se abren, se cierran, desgraciadamente, y se convierten en almacenes o se convierten en discotecas o en otros. Pero abrir un teatro es bueno. Es un rayo de esperanza.
Con mis amigos junto a mí.
Nunca pierde la calma.
O a ti.
Se lo envidio.
Este es un buen guión.
El día 17, jueves, ahí le tendremos. ¿Qué te quitas?
Oh,
¿qué te
la baba, quitas? La baba. Que Antonio es muy grande, está lleno de carisma y es profeta en su tierra.
Sí, señor. Bueno, sí. Pues antes de nada, yo quería el que Alicia nos dijera, volvemos, es que necesito una psicóloga, ¿no la necesitas tú?
Todos
también.
Todos en nuestra vida debería estar, sí. Todo el mundo debería tener una psicóloga en su vida.
Claro, la
salud
necesitamos
mental siempre.
Porque ya que vamos a tener un fin de semana, queremos saber qué frases no habría que decir a nuestras parejas jamás, o sea, jamás, ¿sabes? Por ejemplo, creo, y si no, que nos... Mira, sí, sí, es que lo que necesitamos es amor.
Ay.
Love,
love, love, love, love.
Bueno, por ejemplo... Frases como nunca o siempre, ¿no? ¡Nunca haces esto!
Sí.
Esto le he puesto ahí un poco...
Los extremismos.
No. O siempre hacemos lo que tú dices. Ni nunca ni siempre.
No.
Parece que esto no es...
Es
rollo.
Verdad.
Es empezar mal así, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Porque no es nunca
veces,
ni siempre.
Te lo he dicho 80 veces, eso tampoco. 80
esto,
veces.
Ya
eso
te
también.
Lo dije.
Mi ex hacía esto mucho mejor.
Ay.
Eso sí que no, ¿eh? Oye, eso es peor que nunca y
eso
el siempre.
Eso es demoledor. Eso
guerra,
es demoledor.
Guerra, guerra.
Sí. O si me quisieras...
Como la paella de mi madre, ninguna.
Eso es chantaje emocional, Nieves.
Eso es chantaje, ¿no?
Sí.
No te creo.
O, ¿por qué no puedes cambiar? ¿No? Hacer esta petición del oyente, ¿no?
Poca asertividad, ¿no?
Sí, de todas formas, o hablar de cosas que han pasado hace 1000 años. Recordarle hasta la última papilla que se tomó.
Un poco constructivo.
Sí. O sacar cosas...
Aquel día que... ¿No?
Sí, hay que centrarse en lo que se habla. No sacar cosas del extrarradio. Y la gente siempre tiende a empezar en una cosa, sobre todo en parejas que ya están un poquito mal. Empiezan hablando de algo y terminan hablando de lo que pasó hace 3 años en casa de sus padres. O no decir, es que mi madre ya me lo ha dicho.
Esto se presta mucho, estas frases, a la Navidad. En Navidad, no sé por qué, se pone uno nervioso, sobre todo cuando vas a ir a las cenas familiares, ¿no?
La Navidad trae muchos problemas a las personas. Solo vemos lo bonito.
¿Hay mucho divorcio después de la Navidad?
No. Lo que hay es mucho divorcio de familias, no de ellos.
Ya, que dicen, hasta aquí hemos llegado.
Sí, hasta aquí hemos llegado porque ya no puedo con... No tengo bien el estómago de aguantar estas sobremesas eternas.
Bueno, enséñanos a hablar en pareja, ¿qué hay que hacer? Cariñito, cuánto te quiero.
Tampoco, no, hay que estar en tu sitio.
Chica, no funciona nada.
Nada, no, hay que ser normal, como siempre, y cuando se discute, pues no meter tampoco tanta gravedad, sino ver que se discute por algo concreto, no es se está poniendo en cuestión toda la pareja, sino simplemente un hecho puntual que a ti te ha podido sentar mal o que lo harías de otra manera, pues centrarnos en eso, no sacar cosas del pasado, no meternos con su familia, no decir que es que así me lo hice mi madre o como ha dicho creo que Concha, lo de esto mi madre lo hacía mejor, la paella,
la
o Irma,
paella.
No sé si lo ha dicho Irma.
Era Concha,
comparaciones,
era Concha.
Comparaciones.
Sí, sí, lo he dicho yo. Sí. Sí, sí.
No falta el respeto, no insultar, no gritar.
No traspasar los límites, ¿no? También.
Es que cuando se pasa un límite es muy difícil volver atrás.
Y además no se perdona, ¿no? Traspasado el límite cuesta.
O se ve normal, que todavía es peor. O sea, porque pueden decir, es que tú eres tal. Es que ya le dices eso, ¿y por qué no vas a seguir diciéndole luego más todavía?
Porque o sea, esa es la línea roja, ¿no?
La línea roja es no insultarse. O no decir, por ejemplo, de repente...
Aunque sea verdad, ¿no? Perdón. No.
No, porque puede estar confundido, pero no tiene por qué ser otra cosa.
Vale.
O coger y decir, pues ahora me voy de casa. Es otra línea roja. Y el otro día estaba con una pareja que hicieron eso y le dije, nunca más tienes que volver porque están arrepentidos. Pero ya lo han hecho una vez. Entonces eso de cogerte y marchar, dice él, es que solo me iba a dar un paseo. No, pero tu madre llamó, con lo cual no estabas dando un paseo, te fuiste donde tu madre, yeah, le dijo ella. Y ya es meter a la familia, y no hay que meter a la familia en los problemas de la pareja tampoco, ni discutir delante de los niños, ni poner a los niños de chantaje, en plan, mira tu padre lo que me está haciendo.
Al final al campo, a hablarlo todo.
Al final,
campo.
Una buena pareja.
Claro.
Que no significa que no discutas, pero que se discuta bien, que tenemos que ser distintos. Y luego hay reconciliaciones que son súper chulas.
Bien.
Pero hay que saber
discutir bien. Qué bonito, discutir bien.
Hay que saber
ahí
discutir.
Ahí está la clave.
Claro. Con todo el mundo también, no solo con la pareja. Tenemos que dar nuestros puntos de vista, pero sin ser irrespetuosos.
Hay un libro súper chulo que ahora mismo no recuerdo el autor, que se llama Comunicación no violenta. Y os lo recomiendo. No sé, el autor, buscarlo porque es muy interesante.
Sí. Hombre, la violencia es que realmente no te lleva a ningún lado y además volvemos a traspasar la línea roja, ¿no?
Es que a veces es por el exceso de confianza. Exceso de confianza tiene que dar exceso de amor, no exceso de falta de respeto. Pero a veces creemos que el otro siempre va a estar ahí y el otro a veces no está ahí. El otro de repente dice, ya me he cansado y me voy porque era el que aguantaba.
Bueno,
no tenemos que cruzar esas
hoy
líneas.
No oyes resoplar a Mariló Montero porque le hemos dado el día libre. Porque si no ya te estaría...
Ya sé, pero hoy también lo tengo yo libre, entonces.
Pero Concha y Irma, que estáis ahí en la distancia, qué difícil es expresar lo que sientes sin decir nada inconveniente. Y también, ¿cómo es la familia, temas familiares? Es mejor no tocarlos.
Nunca.
No tocarlos. Y a la madre menos.
Sí. No, hay que respetar.
Claro, claro.
Por un lado yo me quedo con eso que nos contaban, o por lo menos a mí mi madre me decía que antes de saltar cuenta hasta 10. Entonces, antes de meterte en una bronca, y por supuesto en una bronca que tenga que ver con su familia, no hablar de la familia, no hablar del cuñado, no hablar. Entonces dices, ¿con qué tema nos quedamos para hablar? Si en una pareja tiene que haber comunicación, ¿no? Pero es verdad que siempre hay según qué temas en la familia y en las fiestas navideñas que vas como pisando huevos porque dices, como saque este tema, la hemos organizado. Conclusión, si quieres que se sigan manteniendo las cenas familiares y que esto de que en Navidad nos juntemos todos... porque si seguimos así esto va a dejar de existir, por no ver a tu cuñado, por no ver a tu madre, pues anda que tú, se va a dejar de reunirse en Navidad, habrá que sacar temas que no tengan nada que ver con la familia, ni con la política, ni con la religión, ni con el fútbol. Muy complicado.
Pero entonces ya, ¿de qué hablas?
Fijaros que yo...
De la tele, de Irma,
de la comida, de la tele, de Nieves.
Por eso te digo, Nieves.
Del tiempo.
Del tiempo.
Pero te pasas...
Del cambio climático.
Hablando del cambio climático. Dime.
No, pues es que... Es que no, que se nos van a ir las tradiciones, porque es verdad que cada vez hay más gente, esto lo sacamos todos los años, lo hablamos todos los años, pero es cierto que fuera de los medios de comunicación, entre los amigos, los conocidos, cada vez hay más gente que te dice, bueno, mira, yo me voy solo, aprovecho, me cojo 3 días y paso de ver a mi cuñado, paso de ver a mis suegros. Pues qué triste, ¿no?
Sí, eso está diciendo Alicia con la cabeza.
Es que tampoco todo el mundo tiene que saber lo que pensamos en todo momento. Nos podemos guardar un poquito los pensamientos e intentar tener una velada feliz por la familia, por nuestros padres. Pero en el norte, como había problemas políticos, muchas cenas son así. No se habla nada de política ni de fútbol.
Ah, o sea que ya lo practicaba.
Pues yo, fijaros que a mí, yo lo que hago es... Yo estoy mucho más relajada, más tranquila. Me lo paso muchísimo mejor con la familia de Mariano. O sea, con mi familia que se llama política. Pues bien, porque voy relajada. ¿Sí? Me llevo fenomenal con todos. Yo no soy con la familia de Mariano. ¿Y con la mía qué pasa? Siempre estoy en tensión. A ver si Mariano ha dicho, a ver si mi madre a lo mejor le ha molestado. Mis cuñadas, que todo muy bien y a favor, pero no sé, yo desde muy joven me acostumbré o me asignaron el papel de apagafuegos y estoy siempre en medio. Entonces, con mi familia política estoy fenomenal porque me llevo muy bien.
Que te relajas, como, y veo, eres tú misma.
Sí,
Claro.
Y en casa con mi familia estoy en tensión, no me lo paso tan bien.
Estás de anfitriona.
Sufro mucho.
Entonces, con el sufrimiento de Irma, estado contando, ¿qué nos aconsejas?
Que no hay que ser, anfitriona. Ir a un hotelito rural y pasarlo bien, cada uno en sus habitaciones, se juntan para la comida y ya está. No hay que ser anfitriona.
Ya, no que ser anfitriona. Bien, bien. Ah, eso está
sí, bien. Porque quieres que todo el mundo esté a gusto, que no se hable tal.
Al final
que
creas tensión.
Es verdad. No disfrutas.
Bien. Oye, no quería, pasando y hablando de otro tema, quería que escucháramos a Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que ha inaugurado un monolito para recordar a las víctimas de accidentes de tráfico.
Tenemos que adoptar medidas que sean de memoria, pero también de prevención. Es extraordinariamente importante todos los días incidir en el mensaje de la prevención, en el mensaje de la precaución, en el mensaje de la necesidad de respetar todas las normas de seguridad vial.
Bueno, y además, el director general de tráfico, Pere Navarro, decía que había que recordar a las víctimas de los accidentes y se debe recordar en todas partes.
Que en las ciudades de nuestro país, en algún rincón de algún parque, haya un memorial. Un memorial en recuerdo contra la indiferencia y el olvido de las víctimas de los accidentes de tráfico.
Bueno, la indiferencia y el olvido. ¿Qué pensáis?
Yo, como sabes que he sido víctima, no mortal, pero sí murió mi hermana en un accidente de coche, conducía a mi madre el coche hace muchos años. Sí creo que hay que repetir lo peligroso que es un coche, que es un arma de matar. La mayoría de los casos y motivos suelen ser exceso de velocidad, alcohol y drogas, despistes, el tiempo a veces por los aquaplaning que se pueden formar en los días de lluvia, la fatiga, el uso del móvil tiene más y nada menos que 190.000 multas ya. Los neumáticos, cuidar el coche porque es una maquinaria que necesita ser perfecta y con toda nuestra responsabilidad a la hora de meternos en una carretera. Me ha sorprendido mucho los datos que he encontrado, Nieves, porque más del 70% de hombres han sufrido heridas graves debido a un accidente, contra el 30% de mujeres, y luego víctimas un 80% de hombres, que seguramente es porque conducen más hombres que mujeres, aunque yo creo que no, que están bastante equiparados, no tengo ese dato. Y luego yo creo que el tener cuidado, porque según parece, en los accidentes se producen más de día, de 8 a 10, de 1 a 3 y de 5 a 8 de la tarde.
Fíjate, yo pensaba que era de noche.
No, dicen que se producen más de día y que suelen ser esos los motivos. No sé, que el coche es maravilloso, nos transporta, están los eléctricos, no eléctricos, los híbridos. Creo que es maravilloso poderte desplazar y hacer kilómetros. A mí viajar me encanta y conducir me encanta, pero con una responsabilidad, porque puedes matar y puedes matarte.
Claro, yo creo que la segunda parte que nos dice Belinda, ¿no? Hacen bien en poner un monolito, no sé qué pensáis vosotras, pero sí, hay que recordar a los que se han ido, ¿no? Y recordándolos, a lo mejor no pisamos tanto el acelerador, ¿no?
Yo creo que se debería de poner en muchas ciudades y que cuando lo viéramos, o sea, el objetivo yo creo que es sensibilizar a la población, ¿no? Acordarnos de las víctimas es un poco acompañar a los familiares de las víctimas, pero sobre todo es prevención, lo ha dicho el alcalde, lo decimos siempre, y Belinda ha soltado toda la retaila, que lo sabemos todos, pero aún así seguimos viendo gente que va conduciendo con el móvil en las manos. Y seguimos viendo gente que se toma un carajillo y un en carretera y un no sé cuánto
y se pone a subir
al coche y sigue conduciendo, ¿no? Entonces, yo creo que son momentos tristes, como habrá sido el momento que se ha puesto este monolito, pero es como las campañas que hace la DGT, de las que hablamos todos los años. Las ponen en verano y seguro que ahora para Navidad, para los encuentros navideños y los viajes a los pueblos y volver a la familia, volverán a hacer otra campaña, que muchas veces se le critica porque son durísimas, porque se ve el accidente salvaje, porque se ve el atropello, porque se ven los cuerpos, pero es que es la única manera de que nos sensibilicemos. Estar, no sé, con imágenes, con monolitos, con recuerdos de cuidado al volante. De hecho, son dos figuras, una apoyándose a la otra, con un volante en las manos para recordarnos a todos que montarse en un coche y conducir no es una cosa como para tomársela a la ligera, ¿no? Que tienes que estar descansado, que el coche tiene que estar en perfecto estado de revista, que si tú estás
descansar
de ánimo,
cada dos
no
horas y media.
Eso es, parar, tomarte un cafelito, darte un paseo, lo que tú necesites para despejarte, ¿no? Y, no, y yo creo que nos seguimos tomando un poquito en serio lo de venga, cogemos el coche y nos vamos de viaje. Y luego, pues ahí están las cifras.
También me gustaría, porque estamos, perdóname Irma, hablando de las víctimas mortales, pero también hay gente que está tetrapléjica, parapléjica, en Toledo y en otros hospitales que siguen vivos, pero su vida ha cambiado radicalmente.
Claro.
Y también son víctimas.
Exactamente. Y las familias de todas estas personas también son víctimas, ¿no? Sí, o sea, lo recuerdas siempre. O sea, hay momentos, situaciones que lo estás recordando siempre. Irma, estás a punto de caramelizar. Melo tú, pero digo porque tendrás que hacer un ensayo, ¿no? ¿O no?
Sí, ya he ensayado hace un rato, me ha salido irregular.
¿Cómo lo dices?
¿Ves? Ella se ríe.
Que te calme, pesada.
No, pero no es por nervios.
Entonces.
Es porque de repente he visto un escenario grandísimo y las bailarinas, los bailarines, claro, lo hacen tan bien.
Ponlos delante.
Claro.
Un poco más delante, para tú verlos.
Un poquito, vale, lo haré. Lo haré. Ya sabéis que en estas cosas todos son prisas, porque al final las cosas salen, y más cuando es un directo. Sí o sí tiene que salir adelante, y sale. Pero es verdad que...
Disfruta.
Vale. Pero que hablando de las víctimas, de las personas que mueren en accidentes de carretera, cada día hay más coches. Los jóvenes están aprendiendo a conducir intentando esquivar al de al lado. Mm. Eso es de una tensión. ¿En cuántas carreteras pasamos
relajar.
Y hay un tramo? Ahí está, hay un tramo donde estás viendo una cruz, unas flores que dejan una marca donde indica que esa persona ha perdido la vida. Entonces, nuestros jóvenes, hay muchos coches. Y nuestros jóvenes están aprendiendo que parece una jungla. Salen, la gente está... Es verdad que no le vamos a echar toda la culpa a la pandemia, pero es verdad que el nivel de violencia ahora mismo, en las calles, al volante, ha habido Mariano, que me ha acercado a casa al mediodía. Un chaval joven, bueno, no nos hemos dado, no sé cómo, porque un chaval joven, bueno, no se ha bajado en medio de la autovía a pegarnos, yo qué sé. Y dices, pero, y tan joven, tan, y además que se había equivocado.
Y tan agresivo ya, o sea, no sé.
Exactamente. Mira, una cosa que me ha dicho mi hijo esta mañana cuando estábamos desayunando, dice, mamá, es que ahora, ¿por qué van los jóvenes, y ahí utilizo esa palabra, los jóvenes tanto con machetes y con cuchillos? Mamá, ¿por qué los cuchillos, por qué los sacan tanto a la calle? Fíjate, porque estábamos, cambiamos los dibujos y puse un momento el informativo de la mañana, y fíjate. Dice, es que, ¿pero por qué vamos con tantos cuchillos, mamá? Y he cambiado de tema, perdón. Pero es verdad que estamos muy agresivos, que estamos...
Tienes toda la razón. Mal. Mira, para no dejaros con este, y a los oyentes, con este tema, que es para reflexionar, para que cada vez que uno coge un volante, pues lo tenga en cuenta, cuidado con dejar, en fin, el móvil o encenderte un cigarrillo. Yo creo que esas cosas ya hemos aprendido que no se deben hacer. Pero para dar la otra cara de la moneda, hay personas que se dedican a hacérnoslo pasar muy bien y a que olvidemos los problemas.
Una situación muy...
A ver.
Al señor que con su
ahí estamos.
Y se ríe con un cascabel. Y a los novios que al final están y que no aplauden, ni yo sé por qué. Agradecida y emocionada, solamente
me puedo decir gracias por venir.
Bueno, aquí estamos ya todas moviéndonos, sobre todo las artistas.
No,
aquí, Belinda. Bueno, queremos hablar de esta gran Lina Morgan, que, oye, hay que decir que en estos momentos hay un espectáculo que se llama Gracias por venir en el Teatro Arlequín, todos los sábados a las 5 de la tarde, y Amanda Mora es la actriz, la cantante. Hola, Amanda, ¿qué tal estás?
Ay, hija mía, qué alegría, de verdad, qué alegría de estar aquí esta tarde con todos vosotros. Hija, estoy agradecida y emocionada, no me lo creo. Y qué emoción, de verdad, ¿eh?
Pero claro, ¿cuántas películas te has visto de Lina para interpretar este papel?
Ay, madre, bueno, antes que nada, buenas tardes, ¿cómo
muy
mandamos?
Buenas, muy buenas.
Pues, muy bien, mira, pues la verdad es que te puedo decir que llevo desde muy pequeñita empapándome de ella, porque para mí fue un referente siempre como artista, porque yo tenía claro desde chiquitita que quería ser actriz y cómica, y ella, pues ella, gracias a ella, pues bueno, sigo en el mundillo después de tantísimos años. O sea que para mí la llevo dentro de siempre. He visto muchas obras, pero no ha sido en plan voy a aprender, voy a estudiarla ni voy a, sino porque la he disfrutado siempre, aunque la vea 50 veces.
Claro. La disfruto. Amanda, soy Belinda. Bueno, besitos. Hola. A Cari Antón también y enhorabuena. Habrá que acercarse al Teatro Arlequín a las 5 de la tarde un sábado de estos. ¿Y qué ha sido lo más difícil para ti a la hora de encarnar a Lina, una mujer tan emblemática, tan discreta con su vida privada, que llevó además los últimos días de su vida de esa manera tan, tan para adentro, ¿no? Tan familiar y tan, tan poco relevante para no llamar la atención? ¿Qué es lo que más te ha costado para encarnarla?
Pues mira, a nivel actual, desde que estoy en el teatro, lo que más me costó fue tomar la decisión de ir a un teatro en Gran Vía, en un Madrid donde se le quiere y se le quería tantísimo. Y la verdad, la decisión de decir lo hago con una obra propia, que no es lo mismo que hacer sus sketches y sus cosas, una obra propia, y tener que atreverme a eso fue un poco la decisión dura, aunque yo llevaba ya muchos años imitándola o interpretándola, pero a ese nivel no. Entonces, la verdad es que para mí ha sido un reto, pero poquito a poquito he ido disfrutándolo cada vez más y bueno. Y pues,
vamos a escucharla en este par de gemelas, que a ver qué os inspira.
Una situación muy delicada. He prometido ayudar a una familia que tiene un drama, hija mía. 8 hijos. Que ya son hijos, ¿eh? También son ganas de... La madre embarazada. La madre que la parió, que también vive con ellos. Y el padre se dedica... Bueno, ¿para qué te voy a contar a qué se dedica el padre, hija mía?
Bueno, ahí seguro que estaba moviendo las piernas, poniendo esa boca.
Pura alegría,
¿verdad?
Ay, pura comedia. No somos nadie, hija mía.
Mira, mira. ¿Sabes qué dice de Amanda? Que no sabes distinguirla, que se parece tanto a Lina, que hay momentos que parece que está ella sobre el escenario.
Oye, sí, pues eso dicen que genera mucha locura, Amanda. El protagonista de Elvis dice que cuando acabó de rodar la última escena ya no sabía quién era. A ti te pasa todos los sábados.
Bueno, me pasa, mira, si te soy sincera, ya un poco lo llevo incluso a mi vida cotidiana, porque muchas veces estoy hablando y no sé qué, y estoy poniendo las caras o estoy diciendo frases de ella, digo, ya me estoy convirtiendo. Porque es verdad que para mí es que yo no hago una imitación, porque yo soy imitadora, imito mucha gente y tal, pero con ella es diferente. Yo allá la siento, yo siempre lo digo que para mí Lina es especial, y yo, sobre todo para la gente que la tiene como admiración total y como que sepan que esto se hace con un respeto y un cariño, que yo no es una parodia de Lina, no, yo intento que sentirla y cada vez que actúo le pido permiso y le doy las gracias, porque sí, de verdad, te lo digo así un poco ya como intimidad, ¿no? Como es un poco íntimo, pero siempre saco una fotito antes de salir y le digo gracias, que esto es por ti, tu público está ahí, y es una forma de verdad de sentirla siempre que subo en escenario, y es muy bonito, es muy, muy gratificante.
Bueno, recordamos también ese éxito, ¿no?, del Hostal Royal Manzanares.
Hay que ver cómo sienta algunas la capital, hija mía. Porque hay que ver cómo está tu hermana, la del pueblo. Tendrías que verla hecha una pasita, qué barbaridad. Pero tía, por Dios, con que destetaste a Elenita. Seguro que con cereales, y es lo que yo digo siempre, hija mía. Mira que somos burros en el campo, ¿eh?
Bueno, pues nada, Belinda, que querías madre coger
mía,
la palabra.
No, quería decir que todo lo que subió en su vida, gracias a su trabajo, a su talento y a su entrega, 24 millones de pesetas decían que pagaban a Lina Morgan por cada episodio de esta serie. Y fueron 61 capítulos. O sea, imagínate lo que, si es así, eso que dicen. Pero a mí lo que me gusta de
Se compró
Lina,
un teatro, ¿no?
Sí, sí, por eso te digo. Que lo que, y luego tuvo que venderlo. Pero lo que más me gusta de Lina es su entrega, su forma de trabajar, cinco hermanos que empezaron recogiendo cartones y vidrios cerca del Teatro de la Latina. Ella vivía cerca. Cinco hermanos que para poder mantener y bueno, pues hacer que la familia comiera algo caliente cada día,
caray,
recogían cartones.
Todos la hemos conocido, no sé qué más os ha llamado la atención, y para decírselo a Amanda, a ver, Irma.
Sí, Amanda, hola, soy Irma. Eso, que ya lo ha dicho Nieves, sí. Amanda, ¿qué digo yo? Tan metida tan dentro como la tienes, con un humor que hacía tan sencillo, porque la estamos escuchando en cachitos, y en realidad era un humor, un doble sentido, pero con una naturalidad y una inocencia tan bonita, que tú, por ejemplo, alguna noche ya sueñas tú en Lina, o sea, eres Lina y tienes sueños siendo Lina.
Pues no te lo niego. Yo es que yo te digo que yo, en el fondo, como actriz y como persona, me siento muy linda también. Yo he sido siempre muy payasona, muy tal. Y yo creo que sí, que es como cuando aprendes inglés tanto que ya eres bilingüe, pues estoy un poco igual. Me siento a veces, a mí yo misma hace muy bien que quién soy, ¿no? Es un poco ya caótico, pues toda una vida, ¿no? Realmente. Pero que no me importa, yo encantadísima, vamos, de tener una Lina dentro. ¡Qué bien!
Bueno, Concha, la última para ti, venga.
Pues mira, yo a Lina la quería muchísimo porque Lina era amiga de mis padres cuando mis padres eran novios.
Ahí va.
O sea, sí,
¿no? Lo sabíamos, sí, este episodio tuyo.
Sí. Y un amigo de papá fue novio de Lina y luego lo dejaron. Y en un viaje, bueno, hay muchas anécdotas porque eran amigos. Y luego, pues la casualidad que la hija de Enrique y Matilde, que eran mis padres, pues se metió artista, como decía ella. ¿Qué ganas tienes? ¿Qué ganas tienes? Anda bonita, ¿qué ganas tienes? Pero bueno, muy cariñosa, yo la adoro. Es como
Pero ella te decía a ti eso, ¿qué ganas tienes a ti?
Sí, claro, porque ella sabía lo que era estar ahí todo el día luchando y tal, aunque ella había empezado de actriz y no tenía nada que ver que yo empecé en televisión.
Bueno,
con
ojo, con tus actuaciones, cuidado, ¿eh?
Bueno, escúchame, acuérdate que cuando empezamos en A Mi Manera, el 11 de septiembre del 89, fíjate si me acuerdo, Jesús quiso empezar con un homenaje a Lina Morgan. Y yo fue el, pues era creo que después de que a mí me descubriera, como que yo era la que hacía muy bien los playbacks, acuérdate, por la mañana, empezamos con un homenaje a Lina Morgan, yo de vedete, con las plumas,
con un
cuerpo de baile espectacular, con sus frags, cantando el Gracias por venir, ¿no? O sea, que así arrancamos un programa.
Yo creo, de todas formas, perdóname, Concha, que a ver, teníamos que hacerle más homenajes.
Sí.
No solamente una placa al lado del Teatro de la Latina.
Yo se lo hice, perdóname, Beli, se lo hice en vida.
Sí,
y eso. Todos sus amigos, estando en otra radio, vinieron todos aquí a la Casa de Campo.
Es que era muy grande, Lina.
Y bueno, ella me lo agradeció siempre mucho, porque es verdad que no se le han dado.
Y sabes que los últimos
homenaje,
días de su vida, ella estaba
calle,
enferma.
¿Tiene nombre de una calle o de
Tiene
algo,
una placa
de
justo delante, en la plazuela.
Vale.
Pero ella...
La ha inaugurado el alcalde hace dos días.
Que eso habla mucho de ella también, perdonadme, chicas, es que estando enferma, estando mala con lo del cáncer de garganta que tuvo desgraciadamente, no decía nada a nadie, seguía discreta y seguía subiéndose al escenario.
Caray.
Hasta el último momento.
Amanda, ¿qué nos dices de ella para rematar este Gracias por venir, este espectáculo tuyo?
Pues eso, decir, bueno, que ella ha vivido para su público, que ella no puede pasar al olvido, que hay que hacerle muchas cositas, en este caso ha sido la placita que le han puesto con su nombre, y se le tiene que hacer todo lo que se pueda porque se lo merece, ¿no? Y nosotros pues estamos poniendo nuestro granito de arena. Pues bueno, los sábados como en el Teatro Arlequín, que os invitamos de verdad a vosotras y a todo el público oyentes que puedan, que estaremos hasta diciembre en principio, que es la cuarta temporada.
Qué bien.
Y que bueno, que no esperen a dejarlo mucho, que después no se sabe, ahora es cuando hay que ir, que en el mismo página del Teatro Arlequín pueden ver los horarios que tenemos y los días, porque en el puente también de diciembre hay otros días, bueno, que vayan mirando porque la verdad... que hay que reír, hay que divertirse.
Eso
es. Hija mía, por Dios, que la vida es muy corta, que tenemos muchas cosas para que preocuparnos y hay que, hija mía, que hay que dedicarle a la cultura y al teatro y a reírse, que es muy sano, pero de verdad,
sí,
de verdad, lo dice de corazón la Lina desde el cielo y desde todo el amor. ¡Y qué cosas, oye!
Querida Amanda Mora, gracias y enhorabuena por tu espectáculo. Gracias por venir, Teatro Arlequín.
Gracias.
emocionada. Solamente quiero decir, gracias por venir.
Ahí, 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 entonando, entonando, hay que coger el tono, sí señor. Oye, que antes de rematar, quería cambiar completamente de registro.
Llegó el momento.
Porque llegó el momento, este, este.
Va a comenzar la única justa de las batallas.
Ay.
¡Campeones del mundo!
¡Oye! Oye, el nuevo Piqué, la nueva liga, nosotros campeones del mundo, porque ya esto no hay quien lo pare, ojalá seamos otra vez campeones. Ojalá. A ver, la más futbolera, que hable o que calle para siempre. A ver.
Conseguimos que el campeonato, cuando esta canción fue el himno del Mundial de Sudáfrica, que nos daba un subidón, esperemos que ahora la canción que va a acompañar, que ha hecho Chanel, nos dé también el mismo subidón. A ver, Piqué, pues
oye,
Piqué
que ha hecho una
retirado...
liga online, sí. Se ha retirado, sí, y hace, sí, la liga, sí, sí, online
Kings
con casillas.
Uh-huh.
¿Qué os parece?
Que le gusta un negocio.
Otro negocio,
bueno,
ya estamos.
Pues él se ha dedicado y ha invertido muy bien su dinero fuera del fútbol. Ahora lo ha presentado ayer precisamente como algo muy gordo que va a dar mucho que hablar.
Lo
no
creo,
nos
¿eh?
Hemos enterado bien de qué va a ir. Pero
no, pero espérate, espérate, que Piqué te lo explica,
sí,
a ti.
Casillas.
Con Ibai Llanos.
Mira, mira,
sí,
mira.
Este balón,
los
señores
streamen,
y señoras, va a ser un objeto único, porque Gerard va a ser el primero en firmarlo ahora, pero no vas a ser el único. Lo van a firmar todos y todas los presidentes y presidentas de los equipos que vamos a ver durante la noche de hoy. Ahí tenemos la firmita de Gerard. Así que va a ser un objeto único, ¿no? Por
sí,
decir, ¿no, Gerard?
Sí, sí, el que tenga la suerte...
Los que pudimos me lo llevo yo a casa.
El que tenga la suerte de conseguirlo, la verdad que va a ser algo único porque es el primer día de algo
así
muy
es
grande y nada, tendrá estampada la firma de todos los propietarios.
Oye, crean la Liga de los Reyes.
Sí, algo que dicen que va a ser 12 equipos liderados por 10 grandes streamers de streaming. Se jugará en Barcelona, abierta la participación para todos los aficionados y se seguirá por todos los canales de Twitch.
Ya.
Nada más
contra
y nada menos.
Piqué y Casillas.
Es otro,
o sea,
mundo, es otro mundo.
Piqué y Casillas.
Sí,
eso
es un mundo
es,
nuevo.
Eso es. También, claro, la presentación de Iker Casillas en este Kings League. ¿Tú qué eres así?
Kings League.
Que quería perder este evento, esta liga. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Bienvenidísimo a la Kings League.
Muy buenas a todos, muchas gracias. A ver dónde narices me he metido.
Pues si no lo sabes, madre mía. Sí que eso lo sabrá, lo sabrá.
Eso es lo que está diciendo Irma a punto de salir en directo. ¿Dónde diablos me he metido?
Irma,
respira,
dime. Hincha tu vientre,
pero
como si fuera una pelotita
online,
roja. Escúchame.
Tengo que hacerlo, sí.
Hincha,
sí,
tu vale, vientre, vale, dime. Aguanta el aire. 4, 2, 3, 2, 1 y expulsas,
y
soltando
cero
toda la
¿Pero
tensión.
¿Pero dónde lo expulsa el aire?
Al aire, así
¿cómo?
En general.
¿Cómo
a los enemigos que tenga cerca, todos estos para ellos. Y que confíe en ella, que confíes en tu artista, que no, ya
bueno,
lo verás cómo lo vas a hacer muy bien, ya, seguro.
Ya. Online, escúchame, es que online ahora todo se puede conseguir online. Imagínate la que
hasta
van a
marido
formar, qué negocio tienen ellos. Con la Liga de los Reyes, ¿eh? Esto va a ser algo increíble. Sí. Y los jóvenes, ya veréis los jóvenes.
Bueno,
que se van a gastar.
Se ha vuelto a asociar con Ibai Llanos, que sabéis que crearon el Mundial de Globos y que fue un exitazo.
Bueno,
porque todo lo que toca esta gente lo convierte en oro.
Qué suerte, sí, ¿no? Como nosotras ahora, Irma.
Igual, eso digo yo,
nos
igual,
queda
igual,
un minuto. Sí, sí. Sale al escenario.
¡Irma!
Vale, ya ponedme la otra.
¡Irma!
Gracias, la otra pestaña.
¡Irma!
Mucho, gracias, público.
¡Venga, Irma!
Bueno, Irma, ¿qué vas a cantar o qué vas a hacer si no nos
bailar,
lo has
bailar,
dicho?
Bailar.
¿Pero
bailar
qué bailas? ¿Cómo bailas?
Bailar
¿qué bailas?
Un reggaetón.
¿Un reggaetón?
¿Pero
¿un
con
reggaetón?
Twerking?
Sí.
Y con
sí, con todo tipo de ingredientes, pero
y con,
es sencillo.
Y con
es,
la es gorrita sencillo para el revés y todo.
De Rosalía, no os digo más.
Madre mía, de Rosalía. Venga, bueno, lo vas a hacer muy bien.
¡Hala!
Tú concéntrate, seguro que lo haces muy bien.
¡Ay, Soriano!
Aquí, por favor.
Bueno, la Soriano
Irma
haciendo de Rosalía.
Venga, Irma, que sí, que lo vas a hacer muy bien.
Bueno.
Irma.
Irmita, te deseamos lo mejor. Ya estaban tardando en llevarte a la tele, así que nos alegramos un montón. Te mando un beso enorme.
Gracias. Lo mejor de los concursos es presentarlo, pero vamos, lo dejo ahí.
Lo dejas ahí. ¿Quieres decirle algo a la psicóloga pues, antes de...?
No le tengo que decir nada porque es una artistaza. Entonces, adelante, Irma, que vas a ganar todo.
Que sea ella misma, ya está.
Disfruta.
Concha Galán, que nos tenemos que ir. Te mando otro beso. Adiós.
Lo recibo. Buen fin de semana, chicas, os quiero.
Igualmente,
Concha.
Gracias, Alicia López Los Santos. Que es un gusto tenerte aquí cada semana y aprender.
También.
Y Belinda Washington, que se
un
va
placer,
vestida.
Con,
¿cómo va vestida?
Bueno, con un traje. Bueno, va con un mono negro. En fin,
va.
Espectacular. Bueno. Que hemos llegado al final. Que tengan un buen fin de semana a todos. Gracias, Marta Zúñiga. Gracias a todos. Y que lo pasen bien. Que el lunes volveremos a las 4. Adiós, amigos. Adiós. Esta noche se sabe.